Quinto día de encierro y aquí seguimos. Muchos en casa, otros tienen que trabajar, pero ánimo a todos, ánimo a todas. Es fundamental no rendirse. Desde que arrancó esta crisis, lo habréis escuchado, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha dejado de repetir que hará lo que haga falta, donde haga falta, cuando haga falta, subrayando aquello de no dejaremos a nadie atrás. Bueno, tú ya sabes que nosotros aquí en Herrera en COPE estamos, por supuesto, siendo positivos, pero también contando las cosas, la verdad. Nada de hacernos eco de los bulos, hacernos eco del me han dicho, me han contado, sino ir directamente a la fuente, a la información. Bueno, pues con esta consideración escucha ahora el llamamiento de César Feliú, pediatra en el Hospital Comarcal de Melilla, que mandó ayer este mensaje que recibíamos en Herrera en COPE.
Estamos en una situación crítica, somos 7 pediatras en plantilla, una de ellas está de baja maternal, fue madre hace un par de meses, y de los 6 restantes, pues 3 están en el periodo de convalecencia guardando cuarentena por el COVID-19, 2 están a la espera de resultados, de ellos uno es sintomático, el otro esperemos que se libre, y después quedo yo, que soy negativo, y bueno, hoy estoy de guardia. Y lo que hacen falta aquí son pediatras, algún pediatra que venga a echar una mano.
Bueno, lo has escuchado, ¿no? 7 pediatras, pero 3 en cuarentena, 2 esperando resultados, una más de baja por maternidad y César que está solo, asumiendo todas las guardias hasta que manden a alguien, una situación a todas luces crítica. Por eso vamos a hablar con él, porque también queremos hacernos eco de esas necesidades que tienen quienes más están luchando contra el coronavirus, que son los médicos. César, me imagino yo que de ayer cuando nos mandaste este mensaje ahora, sigues igual de solo.
Bueno, sí, pero muy buenos días, John. Sí, realmente, bueno, la situación sigue siendo la misma, estamos a la espera de que estos dos compañeros se confirmen si son positivos o negativos, pues para venir aquí un poco de refresco, pero bueno, yo lo primero que quiero hacer también es un llamamiento pues a los padres y madres de niños de aquí de Melilla y del resto de España, a la calma y a la tranquilidad, que sus hijos van a estar bien asistidos en todo momento, y aquí en el Hospital Comarcal, gracias a Dios, la situación, aunque somos poquitos pediatras, bueno, ahora mismo estoy yo solo, pero van a estar bien asistidos en todo momento, y bueno, pues es un llamamiento a la calma de que aquí si nace un niño malito hay un pediatra que lo asista, si viene un niño malito a las urgencias y hace falta que el pediatra lo vea y se ingrese, pues para eso estoy yo aquí, y para eso están, espero que el resto de mis compañeros, si saben las pruebas a lo largo del día, y se pueden ir incorporando. Entonces, claro, lo primero es eso, llamar a la calma y a la tranquilidad a todos esos padres que a lo mejor al escuchar eso se pueden preocupar.
Lo que sí es verdad es que también, además de ese llamamiento a la calma, César, nos decías que te gustaría que algunos colegas de especialidad que se sientan con ganas y voluntad, pues que puedan echar una mano, ¿no?, en estos días.
Sí, en ese sentido, bueno, el mensaje que hice era para un grupo de pediatras, para grupos de pediatras, y se ha difundido entre muchos pediatras, y en ese sentido la respuesta ha sido abrumadora y muy positiva. Le estoy muy agradecido al resto de compañeros de toda España y de incluso fuera de España. Llamó enseguida a Fernando, un pediatra que está trabajando en Suiza, y si no cierran el espacio aéreo, pues estaría dispuesto, llegaría el sábado a Málaga y podría venir aquí a hacer guardia. También un compañero, Josué de Madrid, que trabaja en dos sitios, está con el cuadrante a tope, pero si puede también podría incluso venir aquí a echar una mano. Y después, tanto que se ha hablado de las privadas, pues el doctor Vaca, de la jefe de pediatría de la Quirón de Málaga, pues se interesó, y hablando con mi jefe, pues también está viendo la manera de, si hiciera falta, pues dar una vuelta al cuadrante, consultarlo con sus pediatras y de alguna manera también incluso echarnos una mano. Así que en ese sentido la respuesta de todos nuestros compañeros, a la que estoy muy muy agradecido, de muchos lados ha sido muy positiva, y bueno, yo estoy abrumado, la verdad, de tanto cariño de tantos compañeros, y en ese sentido va fenomenal la cosa.
Bueno, según últimos datos, en Melilla había confirmados 20 casos positivos por coronavirus. Por suerte, ningún fallecido de momento, pero todos somos conscientes de que, a pesar de ser uno de los rincones de España que parecía que se resistía al coronavirus, era cuestión de tiempo, porque al final todos vamos a contagiarnos. Incluso quienes estamos ahora presuntamente sanos podemos acabar contagiándonos. Otra cosa es que luego desarrollemos el virus y desarrollemos esta especie de gripe, entre comillas, ¿no? Y unos más y unos menos. Pero allí, la sensación que tenéis vosotros a nivel hospitalario, ¿cómo es? ¿Estáis tranquilos? ¿Estáis preocupados? ¿Empiezan a aumentar los casos, no?
Bueno, hay una tensa calma en pediatría. Es verdad que estamos muy tranquilos porque, gracias a Dios, en los niños, pues la enfermedad de pasarla la pasan de forma subclínica, y de hecho hay que tener mucho cuidado con los niños, hay que guardar todas las medidas y todas las recomendaciones que se dicen, porque al no desarrollar síntomas pueden transmitírselo a su abuelillo, y ahí es donde está el problema. Entonces, de momento hay una tensa calma, y aquí yo creo que, bueno, la sensación que me da es que nuestros jefes y los que más dirigen aquí, lo que están intentando es intentar anticiparse un poquito a la curva, que como venga, como en otras ciudades, se puede desbordar la cosa, pero en ese sentido yo creo que está trabajando. Esto es un hospital chiquitito, nos conocemos todos, desde la gerente hasta las limpiadoras se conocen, y yo creo que está todo el mundo trabajando, pues eso, para intentar anticiparnos y que no llegue a la situación que hay en otras provincias. En ese sentido,
oye,
creo
creo
que se está haciendo.
Sí, Melilla tiene cerrado los puertos y aeropuertos a todos los vuelos y buques de pasajeros. Claro, también es una sensación un poco de que como que estáis en España, pero no, ¿no?
Claro, la sensación aquí, bueno, siempre es como una islita, pero ahora al estar todo cerrado, pues también la cosa es de, bueno, un poco que si se pone esto mal, pues como que se convertiría en una ratonera, pero no creo que llegue a ese punto, ni mucho menos.
Bueno, y para terminar, tu mujer que está preocupada, no sé cómo se llama tu mujer.
Mi mujer es Carmen, ella, claro, está preocupada igual que toda mi familia, pero bueno, ella también es médico, y bueno, también es verdad que estos días, pues, con la situación epidemiológica que hay en el servicio, pues, no, pues lo poquillo que he estado en casa, pues no hemos tenido apenas trato, ella en una habitación, yo en otra, y guardando la distancia porque no nos podemos permitir el lujo de ponernos malos.
Pues
Entonces,
César
bueno,
Feliu.
pues por teléfono.
César Feliu, pediatra en el Hospital Comarcal de Melilla, nos mandaste un mensaje, nos hemos hecho eco y ya sabes, para lo que necesitéis los médicos, aquí estamos los de Herrera en COPE. Un abrazo muy grande y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por informar y entretenernos, que en estos días hace mucha falta. Muchas gracias.
Son las 12:30. Te cuento con Marta Ruiz las 5 claves que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera, Marta, a esta hora actualizamos el mapa del coronavirus en toda España.
Tenemos ya, John, más de 13.700 casos positivos, 13.700. Menos de la mitad están hospitalizados. En las últimas 24 horas hay 2.538 nuevos contagios. El número de fallecidos es de 558. El 8% de los casos diagnosticados ya se han recuperado y han superado el coronavirus. Belén es un ejemplo de ello. Es una joven extremeña de 22 años que se contagió en Italia.
Que los días acaban pasando y cuando te das cuenta ya estás curado y te alegras un montón, sobre todo de haber seguido el aislamiento y también seguir todos los consejos, vamos, todo lo que te dice el servicio sanitario, que es muy importante porque si no esto nunca va a acabar.
Interesante, ¿eh? El que ha salido de ahí, interesante escucharte. Sí. Segunda clave, Marta, porque nos preocupa sobre todo la situación en las residencias de ancianos, donde el impacto está siendo muy grande y preocupante.
Lógicamente, mira, en Soria, desde el fin de semana, han fallecido 9 ancianos de la misma residencia. Tenían síntomas, pero no le realizaron las pruebas. En Madrid, en otra residencia, han muerto 17 personas. Y en Valencia, 3 ancianos han fallecido en el centro de mayores de Torrent. El 60% de las personas mayores y de los sanitarios que trabajan allí están contagiados.
Bueno, y tercera clave, en Madrid, Marta, otra iniciativa de urgencia para las familias más vulnerables.
Desde hoy, la Comunidad de Madrid ofrece menús escolares a 11.500 niños tras llegar a un acuerdo con varias cadenas de restauración de comida rápida. Se van a repartir durante la cuarentena mientras los centros escolares permanezcan cerrados.
Importantísimo. Y la cuarta, ahora que no podemos salir de casa, ¿qué pasa si nos caduca el DNI?
Pues podemos estar tranquilos, John, si durante el estado de alarma que comenzó el pasado sábado 14 de marzo, pero que probablemente se vaya a extender más allá de 2 semanas, si durante este periodo caduca nuestro documento nacional de identidad, pues vamos a tener un año de prórroga para poderlo validar.
Bueno, tranquiliza. Y quinta y última clave, Marta. En estos momentos de máxima dificultad, obviamente la fe también ayuda a combatir el coronavirus.
Por eso, John, en COPE.es ponemos en marcha mañana jueves a las 12:30 un consultorio para resolver las cuestiones que nos planteamos los católicos en esta crisis del COVID-19. El sacerdote y director de la Fundación COPE, Juan Carlos Ramos, va a responder todas tus dudas, todas las preguntas, que ya las puedes enviar al correo electrónico participacion@cope.es.
Participacion@cope.es. Bueno, pues en Herrera en COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto, como digo, de la crisis en el coronavirus. Lo haremos también luego en Mediodía COPE. Y ahora continuamos con Herrera en COPE.
Y recuerda, Todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Has escuchado las cinco claves que a esta hora, a las 12:30, te estamos dando todos los días sobre el coronavirus que causa la COVID-19, esa enfermedad que ya acampa por toda Europa, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud considera al viejo continente como el epicentro de la pandemia global. Y la estampida del miedo ya ha llegado a buena parte de los 27 países de la Unión Europea. Bueno, desde ayer sabes que por primera vez en la historia todas las fronteras europeas están cerradas. Bueno, los que estamos aquí confinados en casa sabemos que ayudamos quedándonos en nuestros hogares. Pero ¿qué pasa con todas las personas, en este caso todos los españoles, que están fuera del país? Que se han quedado literalmente colgados de la brocha, que decía aquel. Pues son cientos, como Ramón Lastres, a quien este cierre de fronteras le ha pillado de vacaciones con su pareja en Cebú, en Filipinas. De momento no encuentra la manera de salir de allí. Ramón, en este momento no hay manera de conseguir un billete para volver a España, ¿verdad?
Hola, buenas. La verdad es que está muy difícil, está muy complicado. Y el hotel en el que estoy, el aeropuerto, pues es lo único que hay son extranjeros desesperados comprando billetes online con la incertidumbre de si van a salir y tratando de llegar a Manila, coger vuelos desde Manila. Es un caos total y absoluto.
¿Cuándo llegasteis allí?
Sí. A Cebú, nosotros llevamos en Filipinas desde el primero del mes, entramos desde Singapur a Cebú, estuvimos en Corón, estuvimos en Panglao, y esto nos ocurrió, nos pilló en Panglao, que es una isla aquí muy cerca, y teníamos el vuelo de vuelta de Manila el día 15, y ese día era el día que ya no había vuelos para volar a Manila y no pudimos coger nuestro vuelo regional para llegar a Manila. Y ahí nos quedamos colgados por un día. Pero
¿por un día?
Llegamos a Cebú en ferry desde Panglao. Sí, por un día. Hay gente que se quedó por más, pero por un día, sí.
Ramón, estáis vosotros dos por la voz. Evidentemente, pues veo que estáis sanos y estas cosas. Lo digo porque este virus está extendiéndose por todas partes y Filipinas precisamente no es una excepción. ¿Cómo se está viviendo allí? Hazme una fotografía de cómo se está viviendo el coronavirus en Filipinas.
Bueno, hay pánico, hay caos. En Cebú, la cosa, yo estoy en Cebú, yo no he visto Manila. En Cebú, en el hotel, se está bien, la gente, el hotel funciona bien, hay mucha gente internacional, estamos bastante bien. Y en Cebú, no, el aeropuerto es nuevo, está fuera de la ciudad. En Manila he oído cosas mucho peores. Algunos españoles no quieren ir a Manila y sin vuelo porque no quieren estar allí. Pero en Cebú, en principio, no hay casos. Ponía en el periódico de hoy por la mañana que está en el hotel, pero ya hay rumores de que ya hay algún caso. Y bueno, aquí puede haber un brote en Cebú y entonces la cosa se podría complicar. Por el momento no está tan mal.
¿El consulado qué os ha dicho? Porque en principio creo que me decías que no os había ayudado mucho, sí. O no os había aportado esa opinión. Bueno, lo que queréis vosotros, que es que os repatrien.
Sí, básicamente hay muchas diferencias entre distintos consulados, por lo que veo aquí por gente de otros países. En España, en el consulado de España, los mensajes son bastante confusos. La ayuda debería ser un mensaje de decir que están hablando con el ministerio y de que van a trabajar en la repatriación y que estemos tranquilos que nos van a sacar de aquí. Yo esperaría un mensaje de tranquilidad en ese sentido del consulado, y no ha llegado en ningún momento y la gente está bastante desesperada. Otra gente en otros países, los consulados pues lo tienen grupos de WhatsApp, se comunican con sus ciudadanos. Incluso, por ejemplo, el consulado ruso aquí les ha mandado comida al aeropuerto. Alemania ya se está moviendo, ha aprobado un presupuesto y ya están poniendo vuelos de Lufthansa para salir del país, para que los alemanes salgan del país. Los rusos lo mismo, los argentinos ya los han sacado. Hay un uruguayo, el gobierno uruguayo está moviéndose para se repatriar. Y ahora hay dos rumores de que la Unión Europea están diciendo que va a manejar la repatriación de ciudadanos europeos en el extranjero. Esto necesita una respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores al máximo nivel, con lo mismo que está haciendo Alemania, y necesitamos que nos repatrien, porque salir en vuelo comercial es muy, muy, muy difícil.
Y además que no eres tú y tu pareja, voy a hablar luego de ella, sino que sois bastantes españoles, porque nosotros estamos haciéndonos eco de vuestro problema, porque unos cuantos nos habéis mandado mensajes. También nos han enviado desde Perú otros españoles que también están por allí. De ellos vamos a hablar también a lo largo de los próximos días, porque es que hay muchos conciudadanos que están por esos mundos y no pueden ni moverse, ni salir de allí, ni entrar aquí. En tu caso, Ramón, tu pareja es sueca. Vamos, también me imagino yo, sí, que ella contacto con su país y qué pasa por allá.
La embajada sueca también, yo diría que bastante mal, mucha confusión, mal. La embajada sueca, la experiencia, mal. Nosotros somos residentes en Londres. Hay otra pareja, de hecho, en el hotel nuestro, que es lo mismo, una pareja de españoles suecos y residentes también en Londres. También pues, estamos hablando con la embajada inglesa y también está respondiendo muy mal. Muy mal. Las tres embajadas, la respuesta no es la que debería de ser comparado con otras. Francesa, alemana, es mucho mejor. Y nada, no estamos consiguiendo nada por ese camino. Es la realidad.
Es curioso que algunos países se ponen las pilas y otros, y no hablamos solo de España, sino como estás diciendo también sí. Otros, parece ser que no están entendiendo que esto está complicando la vida a muchos conciudadanos que están fuera. Oye, una cosa, hay toque de queda desde las 8 de la tarde, ¿no?
Sí, hay toque de queda desde las 8 de la tarde en Cebú. No puedes salir del hotel a partir de las 8. Y la gente está durmiendo en el aeropuerto a pesar del toque de queda, pero hay toque de queda. Sí, y por las calles hay tensión, no está la cosa relajada, se nota tensión. Pero pues, bueno, por lo menos lo que dije antes, ¿no? En Cebu no hay casos.
Ramón Lastres, un abrazo fuerte desde aquí, desde la distancia, desde Madrid, que estamos emitiendo en estos momentos para todo el planeta, porque ya ves que es que hay conciudadanos que nos escuchan y que nos piden ayuda y sobre todo altavoz en los diferentes lugares donde se encuentran. Exacto. Desde el optimismo, pero evidentemente también desde la preocupación y desde la necesidad de contar cuál es la situación de cada uno. En este caso, Ramón Lastres, que con otros españoles se encuentra allí en Filipinas a la espera de que puedan tener una solución para poder salir del país y llegar a sus lugares de residencia. Gracias, un abrazo y ya sabéis, si hay alguna novedad aquí en Herrera en COPE estamos dispuestos y encantados de que lo contéis, ¿de acuerdo?
Muchas gracias por hablar con nosotros y gracias por la ayuda. Un saludo.
Ahora unos buenos consejos, ya lo sabes, porque la vida tiene que continuar, porque no podemos parar, no debemos parar. Y por eso, los mejores consejos aquí en la radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque Errejón es ahora.
La lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad. Con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment?
Pues vamos. La lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí, sí.
De lunes a viernes, a las 2 menos cuarto de la tarde, en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Don Carlos Gutiérrez, un día más poniendo altavoz a los oyentes. En este caso hoy además hemos preguntado en la fosforera, en los fósforos, ¿qué harás cuando salgas? La primera pregunta que te hago, Gutiérrez, cuando salgas del confinamiento, ¿qué vas a hacer?
Sabía que me lo ibas a preguntar. Mira, tú sabes que yo soy muy aficionado a salir al campo, a andar. Eso es lo que voy a hacer, voy a ser como Kung Fu. Me voy a poner a andar, voy a llegar a la sierra. A la Sierra Norte de Guadalajara, allí, a ese pueblito donde yo voy, donde me refugio. Me voy a poner a andar por el monte y vete tú a saber si vuelvo.
Hombre, te agradecería, más que nada, porque curramos juntos, pero bueno, ya.
Si eso llego, toco y vuelvo.
Vale. Pues oye, por cierto, gente con mucha variedad de opinión, aunque casi todos abrazar al personal.
Exactamente, eso te iba a decir, que hay muchos planes, de momento ninguno es de fuga. Y sobre todo, lo que casi todos los oyentes de Herrera en COPE quieren es desean abrazar a su familia. Mira, es el caso de María Ángeles, que nos ha dejado este mensaje desde Sevilla.
Cuando yo salga, pero que esto sea más o menos pronto, pues que vamos a reunirnos con la familia, es lo primero. Y a mis nietas ya les he dicho que aunque no sea Semana Santa, porque haya pasado, hacemos los rosquitos, las torrijas, las galletas rellenas. Todo.
Venga.
Todo lo vamos a hacer en familia, que es lo más bonito que tenemos. Tengo una hija en Madrid con el coronavirus de la puñeta, pero bueno, gracias a Dios ya está saliendo y ya está mejor.
Menos mal, ¿eh? Pero lo va a hacer a la nieta de todo, ¿eh?
Sí, bueno, yo te digo una cosa, ¿eh? Aquí en casa también hemos dicho que queremos unas torrijitas, ¿eh? Y unas tostaditas para típicas que no hemos podido, porque claro, como Semana Santa no se ha podido celebrar en muchos sitios.
Claro, que no nos quedemos con las ganas, ¿eh? Hay que hacer esas torrijas. Fíjate, Kima nos ha llamado para decirnos que ella igual, lo primero que va a hacer va a ser correr, abrazar y a comerse a su hija.
Soy conductora de autobús, así que os escucho mucho tiempo. Lo primero que quiero hacer cuando acabe todo esto es ir a por mi hija y comérmela viva, comérmela enterita, a besos. Soy madre separada, comparto una custodia compartida y todo esto nos pilló estando la niña la semana con su padre. Entonces, por responsabilidad decidimos renunciar a nuestro periodo de visitas, a sacarla de donde esté. Con el padre está bien, así que, no sé, la previsión de verla será de un mes, dos meses, no sabemos cuándo acabará esto, pero lo primero que voy a hacer es eso, salir corriendo y romperla a besos y abrazos y a mirar su carita y olerla.
Los olores, John.
Oye, qué importante es lo que ha dicho también, claro, en casos de separaciones, de que están los niños con un padre o con una madre, es interesante este asunto. Por cierto, ha dicho que era conductora de autobuses.
Sí, señor. Sí, señor.
Vamos a quedarnos con este teléfono y le vamos a llamar un día para que nos cuente, porque, claro, si tiene que estar currando estos días...
Efectivamente, o sea, ella va a seguir trabajando, vale, y esperando y deseando llegar a esa meta, claro, que es volver a abrazar a su hija.
Pues le vamos a llamar un día.
Venga, llamamos a Kima y escuchamos a Ana, que lo que quiere también es celebrarlo.
Celebrarlo, pues de alguna manera, pues con toda la familia. Tenemos una casita, gracias a Dios, que está en condiciones como para que venga toda la familia por aquí. Somos poquitos, pero vendremos. Y ayer fue muy gracioso porque mi marido tenía que venir a casa a comer y le dice a su compañera, voy a comer una paella valenciana con una copita de vino, y la chiquita le dice, y la compañera le dice, ¿qué celebras? Le dice, nada, que es martes, o sea que hay que celebrar el día a día, no nos queda otra.
Sí, señora, Ana, hay que celebrar el día a día. Uno
voy
más.
A celebrar el miércoles hoy.
Estamos como los presos, vamos marcando con una llave en la pared cada día que va pasando y cada día que pasa, uno menos. Juan Luis nos ha llamado desde Mérida. Él es ganadero y acaba de ser papá hace unos días. Escúchale.
Le llamo desde Mérida, desde Extremadura. Soy un ganadero y agricultor y, bueno, lo primero que voy a hacer es llevarle mi hijo a mi madre, porque acabo de tener hace 20 días, 15 días, el día 27, tuve mi primer hijo y mi madre, por el miedo, todavía no me ha podido dar un beso. Entonces estoy deseando que la pobre lo coja, lo achuche y le dé un beso, porque la verdad que es duro de no poder disfrutar todo esto que se siente al tener un hijo con toda tu familia.
Qué historia,
claro,
¿eh?
Claro, es que
¿y cuántas historias de estas no se están produciendo todos los días?
Los niños nacen estos días y, claro, son situaciones tan atípicas, tan atípicas.
Claro, el primer nene que viene a la familia y la abuelita que todavía no le conoce, no ha podido tenerle en brazos. Hablabas hace un momentito con Ramón, que está en Filipinas, está ahí un poquito colgado de momento, esperando a ver cómo puede volver a España. Escucha este mensaje desde Marruecos.
El día que me dejen salir, yo no tengo que salir de casa, tengo que salir de Marruecos. Ese día iré a Málaga, iré a ver a mi mujer y a mi hijo, que hace mucho tiempo que no los veo.
Te quedas ahí colgado y...
Claro, ya no es que estés recluido, es que estás recluido en una tierra que no es la tuya, por muy bonita que sea, no es la tuya, y que al final, pues claro, no te dejan volver, o sea que sí.
Unos, muchos, deseando volver, y otros como Manuel, deseando, que lo cuente él.
Hago un llamamiento a las autoridades, a Pedro Sánchez, en vista de lo que se presenta de paro que va a haber. Llevaos a mi mujer, por favor. Llevaosla. Tiene trabajo para todo el mundo. Llevo 4 días en mi casa y la palabra pollaque ha superado, perdón, a la palabra coronavirus. Pollaque estamos aquí, vamos. Pollaque estamos aquí, baja. Pollaque estamos aquí, sube. De verdad. Quiero irme a trabajar.
Pobre Manuel, quiere volver a trabajar.
Guárdame este mándamelo para Herrera para mañana.
Claro que sí, pobre Manuel, que tiene ahora mismo la casa como los chicos del oro. Claro, mira, te guardo esta llamada porque es que volvió a llamar.
Ah, sí.
A ver. Dale. Soy odontóloga de Granada.
No.
Nuestra situación es francamente increíble, de verdad. El gobierno no nos obliga a cerrar, nos deja un poco nuestra elección que decidamos si abrimos o no. Nos dicen que podemos atender urgencias, pero no podemos hacer eso. Primero, nuestro personal no puede trabajar con nosotros porque corremos el riesgo de que se contamine. ¿Somos personal de riesgo? Sí. ¿Podemos infectar a otros pacientes también? ¿Los pacientes nos pueden infectar? Sí. Así que, por favor, exigimos, no es que pidamos, es que exigimos que el gobierno nos obligue a cerrar las clínicas.
Bueno, esta es Teresa, que nos ha llamado desde Granada, ella es odontóloga y evidentemente se enfrenta a una situación bastante complicada, porque el trato con los pacientes es muy cercano, ¿no? Entonces las posibilidades de contagio son mayores.
El que más.
Pero como te decía, nos volvió a llamar Manuel y yo creo que podemos recuperar esa llamada.
A ver.
¡Hala! ¡A tomar por! Ya me han encontrado. Estaba aquí en el tractero y ya me han encontrado. Y ya me ha dicho, pues ya que estás aquí en el trastero, organízalo, que mira cómo lo tienes, cagüín.
Pobre Manuel, ahí sigue, encerrado en su casa.
Hay que preguntar, ¿eh? A Manuel, hay que seguirle la pista, Manuel.
Necesita volver a trabajar.
Hay que seguirle la pista.
Mira, Esmeralda nos ha llamado desde Navarra, y claro, escuchando a Pedro Sánchez y todas las medidas que va a poner en marcha, y toda la gente que se está quedando en la calle con ERTEs y demás, y a los autónomos, pues plantea esta cuestión. A mí me parece que no está mal. Escúchala.
Buenos días, Carlos. Soy Esmeralda de Navarra, soy autónoma y vamos a estar cerrados sin ingresos, pero vamos a seguir teniendo gastos. ¿Van a renunciar nuestros políticos a su sueldo durante este tiempo que autónomos y tantos trabajadores van a estar de esta manera? ¿Podrían dar un poquito de ejemplo y renunciar durante un tiempo a su sueldo?
Bueno,
supongo que es pregunta retórica.
Hombre, claro.
La respuesta.
Ya te digo, lanzamos esa pregunta al aire sabiendo que la respuesta va a ser negativa. Fíjate, tenemos más sonidos, más oyentes, la radio está ahí, la comunicación a través del WhatsApp del programa y del contestador no va a parar. Simplemente un recuerdo que nos hacía Francesca en un mensaje que nos dejaba, nos decía, si vas a comprar, si vas a echar gasolina, guarda el ticket, porque tengo un amigo al que le han pillado volviendo de la compra, no llevaba el ticket y le han puesto 600 euros de multa. Así que, bueno, todos los detalles cuentan, John.
Sí, 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 tanto que sí. Bueno, ya lo sabes, ahora llega mediodía a COPE con nuestros compañeros para contarte la ultimísima hora. Pero antes, tu COPE más cercana.